Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a iniciar el mes de mayo, después de unas merecidas vacaciones, esperando que hayan descansado, que las hayan disfrutado bastante y hayan recargado las pilas para continuar con este semestre. Ya estamos casi en la recta final. En esta ocasión vamos a entrevistar al maestro Fernando Cortés Escalante. Él es profesor del Departamento de Matemáticas y Física, adscrito al Centro de Ciencias Básicas, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, señorita Sara.
Muchísimas gracias. Y bueno, cabe señalar que en esta entrevista de trayectorias docentes nos compartirá aquí nuestro invitado algo de su experiencia a lo largo de 33 años, próximamente 34, ¿verdad? En el mes de agosto estará cumpliendo 34 años de trayectoria. Así que los invitamos a que no se despeguen de Radio UAA 94.5 FM. Ya comienza El GIS. Para este primer bloque del programa y antes de ahondar sobre su experiencia académica, ¿verdad?, aquí en la institución, queremos saber si usted nació aquí en Aguascalientes o es originario de alguna otra ciudad y quiénes conforman su familia.
Sí, soy originario de aquí de Aguascalientes, capital. Tengo como familia tres hijos, dos varones, Fernando, Eduardo, y mi niña, Karime Jacqueline. Y mi señora Lucy Flores, son quienes conforman a mi familia inmediata. Sí. También pues vengo de una familia bastante numerosa.
Sí.
Somos 11 hermanos vivos actualmente.
11 hermanos. Sí. Muy bien. Y bueno, ya que nos ha compartido parte de su familia, ¿verdad? ¿Cómo es que usted llegó a la docencia? No sé si ahora sí que desde... no sé, de familia, que algún mamá, algún familiar se haya desempeñado como tal o surgió de alguna otra forma.
Bueno, surgió de la siguiente manera. Desde que yo era estudiante, había personas que me pedían el apoyo, entre familiares, amigos, y pues comencé ahí a ayudarlos y pues me di cuenta que tenía cierta habilidad para poder enseñar. Posteriormente, y al terminar mi carrera, el jefe del Departamento de Matemáticas y Física, que en aquel entonces era el ingeniero Pedro González Villalbazo, tuvo a bien invitarme a participar en el departamento como profesor. Y desde ese entonces hasta ahora he continuado aquí. Me di cuenta que realmente era mi vocación. Para mí ha sido como estos 33 años, como si hubieran sido 3 años en realidad. Sí. Ha sido, pues, la mejor experiencia laboral que podía haber tenido.
¿Cómo usted puede recordar esos inicios de estar frente a un grupo? Si usted, digamos, inició en la docencia casi teniendo la edad de los estudiantes o ya era un poco más grande, platíquenos un poquito de esa experiencia.
Recuerdo mucho el primer día que llegué al primer grupo y no podía ni articular una palabra. Entonces ya cuando... solté la primera palabra, pues ya todo empezó a fluir muy bien. Los estudiantes pues me veían con cierto recelo, porque yo estaba bastante joven, tenía 22 años. Entonces me confundía con ellos.
Sí.
Y fueron viendo que yo era muy dedicado y pues ya me empezaron a tomar en serio.
Sí.
Muy en serio. Pero ha sido bastante agradable.
Sí, no, que bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que esta actividad de la docencia sea agradable, sea placentera, que le deje también, pues, aprendizajes, ¿no? Valiosos que ya nos compartirá más adelante.
Sí, sí,
claro. En el siguiente bloque también vamos a platicar un poquito cómo es que usted valora la experiencia de trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también que pueda compartirnos algunas otras experiencias que hayan sido significativas o algunos otros retos también a los que se haya enfrentado o que se ha enfrentado, ¿no?, a lo largo de estos años aquí en la UAA, pero será después de esta pausa musical. No se despeguen, continuamos aquí en El GIS.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Iniciamos el segundo bloque de nuestro programa Trayectorias Docentes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del maestro Fernando Cortés Escalante. Ya les decía al principio del programa, él es profesor adscrito al Departamento de Matemáticas y Física del Centro de Ciencias Básicas de la UAA. En cuanto a su formación académica, él es licenciado en Matemáticas Aplicadas y maestro en Ciencias con orientación en Matemáticas. Sus áreas de interés: optimización, simulación y análisis matemático. Y también les decía antes de la pausa que en este bloque vamos a ahondar un poco sobre las otras experiencias que ya han sido significativas a lo largo de estos 33 años de trayectoria docente, pero antes queremos saber qué fue lo que lo llevó a estudiar matemáticas, qué le llamó la atención.
Bueno, lo que me llamó la atención de estudiar la carrera fue que tenía habilidad para aprender matemáticas, no me costaba mucho trabajo. Era la materia favorita, sí, que yo desde secundaria percibí como mi favorita. En bachillerato lo confirmé y supe que había la carrera de matemáticas y dije, pues de aquí soy. De aquí soy, vi un poco el perfil, vi que podría ser profesor y podría trabajar en la industria o en el sector paraestatal. Pero me parece que desde el inicio yo... internamente, inconscientemente, yo sabía que iba a ser profesor.
Uh-huh. ¿Es egresado aquí de la Universidad Autónoma, tanto la licenciatura y maestría, o estudió en alguna otra institución?
Sí, egresé de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de aquí de la institución. Posteriormente realicé un semestre en la Universidad de Guanajuato. Por algunas situaciones familiares tuve que regresarme. Uh-huh. Y afortunadamente aquí se abrió la maestría en matemáticas. Ah, muy bien. Entonces, pues aquí concluí, revalidé materias y pues me fue muy bien.
Ya pudo continuar sin
problema. Pude continuar, sí.
Tener ya su maestría. ¿Qué es lo que considera usted que ha facilitado más su trabajo aquí en la institución?
Algo que ha facilitado el trabajo ha sido la formación. La formación que adquirí aquí en la institución fue muy buena. Tuve excelentes profesores y la manera de trabajo que aprendí de ellos, la rigurosidad, eso me ayudó bastante a poderme desarrollar de una muy buena manera. También algo que me ayudó bastante fue que dentro de mi plan de estudios llevaba una materia que se llama microenseñanza. En esa materia, pues te graban dando clases,
sí,
y se hacen... críticas, tus compañeros de grupo te preguntan, te hacen críticas,
sí,
y eso me ayudó muchísimo a ser autocrítico y ver cuáles eran mis errores, mis áreas de oportunidad para ir mejorando. Entonces, cuando egresé, seguí con esa mística de esa materia, me ayudó mucho. Realmente creo que para enseñar fue de lo que mejor me ayudó, y mi formación, pues para poder... soportar los aprendizajes.
Y retos a los que se haya enfrentado, por ejemplo, en el bloque anterior nos compartía que usted a los 22 años de edad inició dando clases y que, pues como que al principio no lo tomaban muy en serio, ¿no? Los estudiantes, parecía que, como que aquí el maestro que me va a enseñar, sí, es casi como mi compañero, pero vieron esa dedicación, ¿no? Y ese conocimiento que se traía. Además de ese, no sé si recuerde algunas otras experiencias o retos que hayan sido, pues sí, ahora sí que retadores, ¿no?
Sí, bueno, he tenido grandes retos porque ha habido estudiantes que, pues de entrada a las matemáticas, pues no...
No todos somos amigos.
No todos son amigos, no todos...
Ni amigas.
Le sacan la vuelta, entonces muchas veces es convencerlos, ¿verdad?, de que esta herramienta es útil, es importante.
Sí.
Ese es uno de los principales retos. Otro reto es hacerles ver a los estudiantes que ellos pueden... que ellos pueden aprender, si se dedican lo pueden lograr. Y el reto principal al día es tratar de hacerles accesible el conocimiento al alumno. Y bueno, un reto enorme que tuve pues fue durante la pandemia, porque pues yo no tenía muchos conocimientos acerca del uso de las tecnologías. Y todo se acomodó, o sea, hubo cosas que ayudaron muchísimo. Unos días antes de la pandemia, acababa de aprender un software de matemáticas para poder evaluar aprendizajes, y eso a distancia.
Sí.
Me acababan de enseñar un grabador de pantalla para hacer videos, y me enseñaron también una pantallita para poder escribir tipo pizarra.
Ajá.
Entonces, todo eso se conjuntó de manera increíble. O sea, nunca pude esperar que eso ocurriera. Y eso me ayudó a poder sobrellevar los primeros meses de la pandemia. Afortunadamente, después, la universidad nos ofreció la plataforma Teams. Tomé un curso, conocí otra pantalla mejor. Sí. Y todo esto hizo que yo pudiera optimizar de mejor manera la enseñanza y el aprendizaje con mis alumnos. Entonces, se acercó mucho a cómo yo trabajaba normalmente. Y fue lo mejor que pasó. Fue el más grande reto que he enfrentado en todo este desarrollo de mi tiempo laboral.
Sí. Y además de, por ejemplo, esta experiencia retadora que nos ha compartido ahora, ¿tiene algunas otras que hayan resultado para usted significativas? ¿Otras experiencias a lo largo de estos años?
Bueno, hubo una experiencia cuando empezaba los primeros semestres. Tuve un grupo que me reprobó todo el grupo completo. Era un grupo pequeño, pero eso me movió todo, ¿no? Dentro de mí, y dije, tengo que cambiar. O sea, sé que pues los alumnos a lo mejor no le dedicaron, se confiaron porque yo les había dado un curso anterior. No sé, pero eso me hizo reflexionar muchísimo de mi manera de trabajo. Y pues a partir de ahí, pues jamás me ha vuelto a suceder esa situación. Fue también un buen reto.
¿Se fue de esta parte de la evaluación que se hace a maestros o...?
No, los alumnos, o sea, ellos reprobaron.
Ellos reprobaron todos.
Todo el grupo reprobó.
Ah, ok. Había entendido mal el planteamiento. Me reprobaron, dije, ¿cómo que lo reprobaron? No, todo el grupo reprobó su asignatura.
Y sí, también en una ocasión un grupo me evaluó muy mal. Sí, entonces también todo eso me hizo reflexionar bastante. Creo que ha servido mucho para ser lo que soy ahora.
Claro, sí, esos son los puntos clave, ¿no? Estas fallitas, digamos, ¿no? Esas críticas que no son constructivas a veces, pero que nos ayudan precisamente a detectar nuestros puntos, ¿no? Ahí, digamos, debilidades, y poderlas trabajar y mejorar.
Sí.
Perfecto. Y bueno, ya para cerrar con este bloque, si usted cuenta con algún, no sé, trabajo, digamos, de publicaciones, algún libro o capítulo de libro, no sé.
Sí, cuando terminé mis estudios de maestría, pues como parte de ello hicimos, mi asesor de tesis y yo, una publicación de un artículo en una revista arbitrada. El nombre del artículo, disculpen mi inglés, es The Local Time of Classical Rigs Process. Es tiempo local del proceso clásico de riesgo. Y también hice un libro de lógica matemática. Estuve pues varios años impartiendo la asignatura de lógica matemática, y pues tuve a bien elaborar un libro de texto que quedó en electrónico. Aunque la verdad, yo, mi idea era que fuera impreso. Eso era lo mejor, pero pues ya por razones presupuestales ya no fue posible.
Ya. ¿Fue editado aquí en la universidad o en...?
Aquí en la universidad quedó aceptado.
Sí.
Aunque ya no se editó, pues.
No se editó. Ah.
Fue, de hecho, un proyecto de año sabático.
Muy bien. Perfecto, maestro. En el último bloque ya vamos a hablar sobre su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria académica, también algunas aspiraciones o metas en puerta, y ya nos compartirá también algún mensaje, alguna frase de reflexión para las y los docentes que estén escuchando este programa, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotros aquí en el GIS, no se despeguen, están en Radio UAA 94.5 FM.
Desde hace 138 años a nivel internacional, cada primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo, teniendo su origen en el año de 1886, cuando se inició una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, que terminó en una represión, pues un grupo de sindicalistas fueron condenados a muerte por su participación en una huelga y que son recordados como los mártires de Chicago. Este movimiento se prolongó del 1 al 4 de mayo de dicho año a pesar de la represión, donde más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y 34.000 obreros salieron a las calles para manifestarse. Entre sus exigencias, resaltaba la de las jornadas de trabajo de 8 horas para la clase obrera. En el caso de nuestro país, 27 años después de la huelga en Chicago, es decir, en el año de 1913, más de 25.000 trabajadores tomaron las calles y se dirigieron a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, donde los dirigentes entregaron a los diputados del Bloque Renovador un memorándum con sus demandas, jornada de 8 horas y pago por accidentes de trabajo. De esta manera, nuestro país se sumó a la conmemoración luego que la Casa del Obrero Mundial unificara varias organizaciones obreras y sus afiliados eligieran esta fecha en plena dictadura de Victoriano Huerta, con quien negociaron a través del Departamento de Trabajo un aumento al salario, la obtención de indemnizaciones y autorización del descanso dominical. El 5 de febrero de 1917 se promulgó en la Constitución y su importancia se reflejó en el artículo 123 y su regulación del derecho del trabajo. Sin embargo, el gobierno mexicano encabezado por Álvaro Obregón retomó el Día del Trabajo hasta 1923, cuando lo estableció como un día de descanso obligatorio y como una conmemoración como la conocemos hasta nuestros días. En la actualidad, en decenas de países de todo el mundo, el Día del Trabajo está reconocido como un feriado y sigue celebrándose como ocasión para manifestaciones y concentraciones en apoyo de las y los trabajadores, quienes expresan sus demandas en pro de la defensa de sus derechos laborales, es decir, jornadas de 8 horas, indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil y descanso dominical, por mencionar algunos. Con la información de Edwin García para el sitio web y consulta.com del periódico El Universal y de la revista National Geographic, para El GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Trayectorias Docentes. Es nuestro tema de hoy con el maestro Fernando Cortés Escalante, profesor del Departamento de Matemáticas y Física del Centro de Ciencias Básicas aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les recuerdo, él es licenciado en Matemáticas Aplicadas y maestro en Ciencias con orientación en Matemáticas. Y queremos conocer ahora, maestro, cuál considera que fue su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica. Ya también comentábamos, 33 años, próximamente en agosto, 34 de trayectoria académica.
Sí, pues mi aprendizaje más significativo, pues en forma académica podría decir que tener el dominio de mis materias y de otras materias que pues no eran, digamos, tanto de mi área y pues aún así las impartí. Pero no sé, siento que un aprendizaje como que más importante y para la vida ha sido el que me han hecho mis alumnos. El poder convivir con ellos, la confianza que me brindan, las enseñanzas que día a día me hacen. Cada día lo sorprenden a uno. Entonces, eso para mí ha sido muy, muy significativo. Otro aprendizaje muy, muy significativo que en los últimos años me ha hecho ser muy feliz, es aprender el software que le comentaba, que sirve para evaluar y autoevaluar a los alumnos. Es un software que se llama WIRIS, y con él, pues, el alumno puede realizar actividades para autoevaluarse. Entonces, es un software bastante interesante y que si por mí fuera, yo me dedicaría nada más a ese software. O sea, sí, realmente hay mucho por hacer.
Sí.
Se puede hacer un proyecto muy grande.
Perfecto. ¿Tiene tal vez, no sé si algo en mente, algún proyecto o alguna otra aspiración, metas en puerta?
Sí, realmente esa es mi aspiración. Como ya llevo bastantes años aquí en la institución, me gustaría dejar un proyecto relacionado con el uso de ese software. Realmente es un proyecto muy grande y bueno, espero en el próximo año sabático poderlo efectuar una parte o proponerlo a las autoridades, y si hay apoyo en cuanto a liberación de tiempo, pues podría hacerse algo, hacerse un gran avance uh-huh. en este proyecto.
Perfecto, maestro. Antes de despedirnos, quiero preguntarle algo, se me había escapado por ahí, si además de desempeñarse como docente, ¿ha tenido algún otro cargo o solamente ha estado
en la docencia? Sí, he estado en la administración aquí en la institución. He sido jefe de departamento de matemáticas y física en un par de ocasiones. Uh-huh. Y también fui secretario de docencia de pregrado del Centro de Ciencias Básicas. Uh-huh. Esos han sido por los cargos administrativos que he tenido.
¿Y cómo fue la experiencia en esos cargos?
También en ambos fue agradable, fueron grandes retos. Sí. El departamento de matemáticas y física es uno de los más grandes de uh-huh. la institución. Entonces era todo un reto pues poder llevar la administración de los profesores, de los alumnos.
Sí.
Porque nosotros atendemos a muchísimos estudiantes de la institución, pero fue agradable también. Reto grande, pero agradable.
Ajá. Sobre todo pensando en que creo que en todas las licenciaturas, por lo menos, bueno, tanto ingenierías, licenciatura, todas las carreras, creo que por mínimo llevan una materia, ¿no?, relacionada a matemáticas.
Sí, muchas, sí.
Muchas de ellas, ¿no?
Sí, bastantes.
Sí, lo comento por lo que usted me dice, de que muchos estudiantes por atender.
Sí.
Luego es el coco, ¿no?, decíamos, de varios, ¿no?, que casi como filtro, que dicen, ahí la materia de matemáticas o estadística, a mí me tocó, por ejemplo, en comunicación, la de estadística.
Sí, es fue un reto también. Un reto, pero también ese aspecto fue lindo, uh-huh. fue lindo en mi parte profesional.
Sí, muy bien, maestro, qué bueno. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que pudiera compartir a nuestra audiencia algún mensaje o frase de reflexión, o no sé, algún libro que quisiera recomendar.
Sí, más que nada, pues una frase que me gusta mucho y que siento que es muy aplicable para el aprendizaje en general. Y para motivar a los estudiantes, fue debido a Thomas Alva Edison. Uh-huh. Textualmente dice, nuestra mayor debilidad radica en la renuncia. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Entonces, con esto, pues decirle a los alumnos que el éxito se logra con la constancia, con el trabajo.
Así es.
Entonces, me parece una reflexión muy muy importante, está hecha por Thomas Alva.
Así es. No desistir, ¿verdad? O
sea, no desistir.
Que pareciera que todo se ponga difícil, siempre vamos a encontrar una solución.
Sí, y cuando resuelves un pequeño problema de matemáticas, es un reto, lo resuelves y te motiva. Uh-huh. Y luego viene otro reto y te va gustando.
Así es.
Te va gustando.
Exactamente. Maestro, pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos en esta ocasión, en esta entrevista de trayectorias docentes. ¿Algo más que quisiera añadir?
No, pues nada más que primero agradecer la entrevista a ustedes, y en segundo lugar a mis profesores, quienes me dieron una formación bastante, bastante buena. Todo ha salido muy bien gracias a esa sólida formación. Uh-huh. Y a mis estudiantes, que son los que me enseñan día a día. Uh-huh. Y que pues cuando me los encuentro, me da bastante gusto que me reconocen, me saludan. Señal de que pues algo dejé en ellos.
Sí, verdad. Sí, que digan, yo aprendí esto, pues si no hubiera sido por usted, no sé, algo. No habría pasado la materia o algo.
Sí, así. Sí.
Perfecto. Sí, maestro, muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos en esta emisión de Trayectorias Docentes. Nuestro invitado de hoy, el maestro Fernando Cortés Escalante. Les recuerdo, él es profesor adscrito al Departamento de Matemáticas y Física del Centro de Ciencias Básicas de la UAA. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.